I can do this. Creo que lo puedo hacer con el micrófono. Bueno, lo haremos así hoy, ¿no? A ver, acércamelo. Bueno, hermanos, aquí tenemos un arreglo diferente, pero gracias a Dios. A ver si podemos... ¿Cómo se ve? ¿Me oyen? Ok. Hermanos, vamos a... ¿Sabes qué? Prefiero ponerlo en mi mano. De vez en cuando lo meto ahí. Hermanos, perdón. How we doing? Here's the other one. Ok. Vamos a seguirle. Estamos en Gálatas capítulo 5. Terminamos la semana pasada en el versículo 16. Que, si se pueden poner de pie, hermanos, vamos a leer esta lectura del 16 hasta el 26. Unos 10 versículos. I don't think this is going to work either. A ver cómo lo hacemos. Palabra del Señor. Y como acabamos de cantar, bellas palabras de vida. Como una idea que tengo. Muchas veces lo que leemos en la palabra puede ser muy directo. Puede ser algo en el cual tal vez nos hace sentir un poco incómodos. Pero sirve como advertencia. Y entonces son bellas palabras de vida. Porque si nos hacen reflejar, si nos hacen hacer una autoevaluación, entonces el Espíritu Santo puede obrar para hacer la obra que quiere hacer en nuestras vidas para poder dirigirnos. Eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces Pablo nos dice lo siguiente. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias en esta mañana por este momento, Señor, en el cual vamos a escuchar lo que nos dice tu palabra. Te pedimos, Señor, que trates con cada uno de nuestros corazones y que transformes nuestros corazones, Señor, para poder reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas, para que podamos ser fieles testigos del Evangelio. Y el cambio y la transformación que ha sucedido cuando te conocimos y cuando nos acercamos a ti por fe. Gracias, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esto no va a funcionar muy bien. Eric, is there another mic? Hermanos, le quiero dar como un ejemplo de lo que está sucediendo aquí con Pablo. Aparentemente, esta iglesia estaba luchando, estaba batallando contra ciertas cosas con las cuales se estaban manifestando. Y lo voy a comparar a una cita con el médico. No sé, en principios del año me gusta hacer una cita con mi doctor para que me haga una evaluación, lo que decimos, ¿no? Check up, ¿verdad? Y puede ser incómodo porque algunas áreas pues tienen que ver, tienen que tocar, tienen que tomar medidas y pues te andan dando de buscando por aquí y por allá, ¿no? Hasta te piden que hagan tal vez una evaluación de la sangre y después vienen las noticias. Pues un buen médico, un doctor que hace su trabajo bien, te va a evaluar, va a hacer su investigación, ¿no? Y vamos a cambiar. Gracias. Okay. Hello, testing. Okay. Bueno, ahí estás en la oficina del médico. Cuando ya llegan los resultados, en mi caso, no sé, muchas veces te lo mandan por correo o en mi caso, mi doctor, pues nos conocemos como amigos. Me dice cada año que está muy alto mi colesterol. Y que lo tengo que bajar ahí un poco en lo que está causando, ¿no? En mi dieta. Y lo bueno es que nunca me ha dicho mucho más sobre presión o que cualquier otra cosa. Pero sería un error grave si encontraran, no sé, alguna enfermedad o cáncer. Y para no lastimarme o no hacerme sentir incómodo, me dice, nada, todo bien, nos vemos el año que viene, ¿verdad? Sería, bueno, de parte del doctor, sería lo que podemos decir, practicar en una manera mal su profesión. Y el problema es que, aunque no me lastimó los sentimientos por decirme que tengo algo grave, ese año muero por no haber tratado ese problema. Pablo está haciendo esto aquí. Le está diciendo a la iglesia y le está enseñando a la iglesia que hay ciertas cosas que ofenden a Dios. Por ejemplo, el pecado le ofende a Dios. ¿Recuerdan Génesis 6, antes del diluvio, que las cosas no iban muy bien? Y dijo el Señor esto: no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne, vivirá hasta 120 años. Y eso fue la condena. ¿En qué manera manifestó el Señor este trato con el pecado? Dice que fue que su espíritu estaba peleando. Era una guerra. ¿En qué manera lo dice Pablo en Gálatas? Él dice que el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí, para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. El pecado y la santidad de Dios están en pelea, están en combate, estamos en guerra. Cuando nos conquista el pecado, cuando nos sometemos al pecado, eso es algo grave delante de los ojos de Dios, porque en este caso con Noé, él decidió que no iba a pelear o no iba a luchar más con el hombre en sus pecados, y especialmente por su rebelión. Y dijo esto: él no es más que carne, vivirá hasta 120 años. Eso fue la condena, o eso hablaba de la ira de Dios que iba a caer en el diluvio. Y sabemos que sobrevivieron, ¿cuántos? 8 almas, la familia de Noé, o más bien Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Todo el mundo terminó bajo la ira de Dios, y ahí ya no pasaron. Después del diluvio se estableció un nuevo orden, un nuevo mundo, para reiniciar lo que Dios tenía como su plan para el mundo. Otra cosa que vemos en Génesis 6 se encuentra en el versículo 6. Y dice esto: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón. Y lo que quiero que vean, antes de desarrollar un poco lo que leímos en Gálatas, es que el pecado le pesa al Señor. El pecado le duele el corazón. Porque Dios es una, en este caso sabemos que tiene Dios estos sentimientos. Y aunque le pesó, dependiendo de tu traducción, hasta dice en inglés que se arrepintió de haber creado al hombre. Y sabemos que Dios es omnisciente y no hizo un error. Lo que pasa en lo que escribió Moisés es que él está describiéndonos a nosotros cómo se sentía humanamente hablando, pero no es humano. Se arrepintió en el sentido de que le dolió. Claro, él supo exactamente que iban a caer. Él supo que se iban a rebelar contra él. Pero él tenía también un plan en Noé para el rescate de la humanidad. Quiero, y la razón de hablar de esas cosas, es que nosotros lleguemos a entender que como persona, el Espíritu Santo se puede entristecer. En Efesios 4:30, Nuevo Testamento, dice esto a Pablo, a ellos: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Que el Espíritu Santo se puede poner triste? Sí. Cuando pecamos, le duele a Dios. También en 1 Tesalonicenses 5:19 dice lo siguiente: no apagan el Espíritu. ¿Cómo puedo apagar el Espíritu? Como ejemplo, el Espíritu Santo es como un fuego y le estás echando agua, apagándole al Espíritu Santo. ¿Por qué es algo serio esto? Porque al apagar al Espíritu Santo ya no puede tratar contigo. ¿Amén? Ya no puede obrar en tu vida porque lo apagas. Tenemos que cooperar. Tenemos que decidir. Vamos a vivir según el Espíritu, y regresando a Gálatas 5, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Es nuestra decisión. No olviden, hermanos, cuando José estuvo en Egipto, lo vendieron como esclavo a Potifar. Recuerdan que había un momento en donde estaba José solo con la esposa de Potifar y ella quiso más con él, ¿recuerdan? ¿Qué hizo? Bueno, ¿quién va a saber? O, pues mis papás, pues como ellos están en Canaán, unos 500 millas, pues hasta ya se olvidaron de mí. ¿Qué va a importar si, pues, ya saben, tengo 17 años, estoy en los mejores años de mi vida. ¿Qué hizo? ¿Entretuvo o se quedó pensando en posiblemente tener una relación el cual iba a ofender a Dios? No, se fue corriendo y dijo, ¿cómo puedo hacer esto contra mi Dios? Tenemos que tener la conciencia, hermanos, todos los días, si no es que cada hora del día, que cuando pecamos, cuando hacemos algo que no agrada a Dios, lo estamos lastimando, le duele, es una ofensa. Y yo sé que en nuestros pecados también es algo que nos puede dañar a nosotros en lo personal, individualmente hablando, pero nunca cuando uno está pecando, solamente se está lastimando a sí mismo, estás lastimando a los demás que te rodean. ¿Amén? Y no nada más eso, estás ofendiendo, o en este caso podemos ver que Dios se entristezca. Eso nos debe ayudar a poner las cosas en orden como cristianos. Y en fin, como cristianos llegamos a entender que el pecado nos lleva a la muerte. El pecado destruye. ¿Amén? Entonces, en ese contexto, quiero seguir aquí con lo que nos dice Pablo. Dice lo siguiente, empezando con el versículo 16. Digo, pues, vivan según el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. Si seguimos guiados por el Espíritu, no vamos a poder hacer las cosas que son los deseos de la carne. Es una de las cosas que he aprendido. Si estoy ocupado en lo bueno, no tengo tiempo para lo malo. Si estoy aburrido, no tengo proyectos, no tengo una agenda, no tengo horario, ando ahí de vago. Dicen que, un dicho en inglés, que dice que la madre de la creatividad es el estar aburrido, ¿o no? No. Es la necesidad. Cuando hay una necesidad, nos ponemos a buscar la solución. Entonces no tenemos tiempo para andar haciendo nada. Estamos haciendo algo. Estamos ocupados en algo bueno. Tenemos propósito, tenemos un plan, ¿verdad? En este caso, buscando la voluntad de Dios. Dice aquí Pablo, vivan según el Espíritu. ¿Qué quiere? Y eso se puede traducir como andar o caminar según el Espíritu. ¿Y qué significa andar o caminar en el Espíritu? Primero, significa que Él vive en nosotros. Nosotros, según Pablo a los Corintios, somos el templo del Espíritu Santo. Él nos compró. Pertenecemos a Él. Vive en nosotros. Número dos, significa estar abierto y sensible a la influencia del Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo. ¿Me oyeron? Significa estar abierto. Significa ser sensible. Muchas veces así es como escuchamos la palabra de Dios. ¿Quién me va a convencer? Y así tratamos al Señor. Cerrados. Vamos a ver aquí algunas cosas que mencionó Pablo en un momento que tal vez nos pueda abrir nuestra mente, pero en este caso es ser abierto y sensible. ¿No? A la influencia, a la dirección El Espíritu Santo obra para convencernos o persuadirnos de las cosas de Dios, de la manera que funciona el reino de Dios. Puede tocar la puerta de nuestro corazón, pero si no lo abrimos, queda el Señor afuera. Eso funciona en muchas diferentes áreas de nuestra vida. Eso funciona en educación. Como maestro, me doy cuenta de aquellos estudiantes que no les interesa nada. No hay algo que puedes hacer. Puedes tratar de incluirlos, de motivarlos. Puedo mandarlos con la directora o puedo llamar a sus papás y imponer una fuerza externa, por afuera, no externa, que los trate de convencer. O lo mejor sería que internamente tomen la decisión de cooperar, de involucrarse, de participar y colaborar. Eso es lo que el Señor está diciendo a nosotros, ser sensibles. Hemos decidido escuchar el Espíritu Santo. Esperar en el Espíritu Santo. Antes de tomar decisiones, antes de hacer esto o aquello, estamos buscando en su palabra y disponibles de dejarnos llevar por lo que Él decida por nosotros. No sé si me entienden, hermanos. Es andar según el Espíritu significa que nosotros estemos abiertos y sensibles a la influencia del Espíritu Santo. Y tercero, si es que así es que cooperamos, entonces esto significa que el Espíritu Santo está moldeando en nuestros corazones la imagen de Cristo. Déjame ponerlo de esa manera. ¿Sabes cómo podemos saber? Podemos saber si alguien está caminando en el Espíritu. Es porque cada vez se parece más a Jesús. Te pareces a Jesús. Eso es lo que nos indica que estamos siguiendo, que estamos viviendo en el Espíritu. Que estamos caminando en el Espíritu. Escuchamos lo que nos dice el Espíritu Santo y nos guía y forma en nosotros la naturaleza de Jesús. De repente, y lo vamos a ver aquí más la semana que viene, pero de repente se manifiesta fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque eso es lo que queremos, eso es lo que decidimos cuando seguimos a Cristo, cuando andamos en el Espíritu. Déjame decirle esto, en el contexto de Gálatas, la vida por el Espíritu no es legalismo, es decir, un montón de reglas, no es un montón de ritos o religión, no, el andar por el Espíritu no es eso, ni es libertinaje, haré lo que quiero, ni nada en medio. Una vida que es influido por el Espíritu Santo es una vida de fe y amor. Punto. ¿Por qué fe? Porque tenemos que decidir en confianza de lo que el Señor nos dice es correcto. Es lo mejor para nosotros. Que ahí viviendo en su voluntad es donde hay bendición de Dios. Donde está la gracia de Dios. Es una decisión, hermanos, porque muchas veces muchos me preguntan, ¿cómo lo haré? ¿Cómo se hace esto? Primero, sabiendo que el Espíritu Santo está dispuesto, abierto y sensible. ¿Y qué más? Tomamos decisiones por fe en amor. Es decir, que yo amo al Señor porque Él primero me amó. Yo vivo por fe, porque lo amo. Y yo sé que Él quiere lo mejor para mí, y para mi vida, y para mi familia, y para mi iglesia. No estoy vacilando, no es un juego. Tomé una decisión, tomamos una decisión. No nos cansamos, hermanos. No nos llega de repente el sentido de que ya por ahí, por mi manera de pensar, no es el camino que me trae gozo y paz y libertad. ¿Saben por qué muchas veces el Señor permite que estemos ahogándonos en el pecado? ¿O por qué el Señor nos permite pasar por pruebas? Para que nos cansemos y llegamos a entender que no podemos vivir sin Él. Llega el momento donde nos creemos independientes, pero la verdad es que no estamos independientes, no estamos libres, estamos en esclavitud y no se cansa uno de estar encadenado. Sí, porque llega el momento donde dice, el que llama el nombre del Señor será salvo. Y llega el momento donde tienes que decir, Señor, ayúdame. No puedo yo solo en mi poder y en mis habilidades. Y el Señor entonces ya puede entrar porque tú lo dejaste. Pero ¿por qué nos dejamos ir tan bajo? Y estamos tan cansados. Pero el Señor dijo que hay que tomar su yugo. Porque su yugo es ¿qué? ¿Ligero? Aprendan de mí, dice Él. Entonces, es una vida entonces en la cual vivimos por fe y amor. Pablo entonces construye aquí una lista en el versículo 19 de cosas en las cuales dice, las obras de la carne se manifiestan y nos dice y nos da esta lista. Le voy a decir que hay diferentes categorías de estos pecados. La primera sección habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mira, estas son palabras donde de repente los lees y dices, híjole. Son los mensajes en donde prefiero quitar las páginas de la Biblia y no tratar con ellas, porque en vez de llenar la iglesia, se vacían. Pues el pastor, yo quiero un mensaje positivo. Pero es un mensaje positivo porque nos muestra dónde hay vida y dónde hay muerte. Es como el doctor, es tan positivo que te dejó salir de su, ¿cómo se llama? El lugar donde, su consultorio, saliste sintiéndote magnífico porque te dijo que estás saludable cuando te estás muriendo de cáncer. Eso es un mensaje positivo. Porque por lo menos, aunque tienes que luchar contra cáncer, hay tratamientos, hay esperanza. Amén. Pero si no lo sabes y si te vas así en ignorancia y todo ciego de la verdad, te estás imaginando una realidad que no existe, pues híjole, espero que te vaya bien viviendo en las tinieblas. No, nosotros vivimos en la luz y enfrentamos la verdad. Y en este caso, Pablo está poniendo una lista de las cosas que nos pueden dañar, no solamente a nuestras vidas personales, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a nuestro estado, a nuestro país, a nuestro mundo. Todo el pecado llega a un destino solamente, muerte. No levanta, destruye. Entonces, ¿qué son estas cosas? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mira, no hay muchos lugares donde te van a decir qué son estas cosas. No voy a tratar de explicar todo, pero adulterio es relaciones sexuales entre casados. Punto. Estás casado, Las relaciones sexuales deben ser con tu esposa y tu esposo y ya. Es lo que es. Fornicación es relaciones sexuales entre no casados, punto. Pecado. Le duele al Señor cuando vivimos de esa manera. Inmundicia. Bueno, suena como, y tiene explicación de cómo suena. Es algo sucio en pensar y decir. Y muchas veces, y tiene el tono sexual. Son dobles sentidos y jugamos con eso. ¿No? Entonces, Pablo lo pone ahí y dice, esas son las obras de la carne. ¿Qué es la carne? La carne se refiere al hombre caído. La carne es una manera de explicar la mancha que tenemos por el pecado en nuestras vidas. Significa todo el mal que el hombre es o es capaz de hacer aparte de la intervención de la gracia de Dios. Eso es lo que es la carne. En Romanos 6:6 dice Pablo esto. Sabemos que nuestro antiguo yo, muchas veces se traduce el hombre viejo. En mi caso será cierto en doble sentido. El hombre viejo por la naturaleza pecaminosa que tengo y también por los años que tengo. El hombre viejo. ¿Qué es? Es la persona que fuiste antes de conocer a Cristo. La persona bajo la maldición. La persona que peca. Dice, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces nos da esta lista, pero no es una lista exhaustiva, es decir, de todo, es solamente algunas cosas que menciona aquí Pablo. Los primeros que mencioné se pueden conocer como los pecados sensuales. También en esta lista hay pecados religiosos, pecados interpersonales y pecados sociales. Ya los leí, los pecados de sensuales o podemos decir relacionados con el sexo. Ya lo vimos. Los siguientes queremos ver. Y fíjate cómo Pablo los menciona. Y nunca lees ahí donde él se siente mal por decirlo. Fíjense, dice idolatría, versículo 20, y hechiceras o hechicerías. ¿Qué son hechicerías? Brujería. O tal vez algunos lo conocen como santería, ¿no? Pero primero, idolatría. Esos son pecados religiosos. Son pecados de adoración. Y nos recuerdan que no solo es trágico adorar al Dios equivocado, porque sí hay dioses equivocados, sino que la idolatría es la adoración de cualquier Dios, excepto el Señor que se reveló a través de la Biblia en la persona de Jesucristo. Cualquier cosa que tú pones primero en tu vida, eso es tu Dios. Puede ser el dinero, puede ser tus hijos, sí. Si los pones antes que Dios y lo que dice Dios sobre ese tema, puede ser tu trabajo, el deseo de tener éxito, de querer fama. Son estas cosas que ponemos primero. Puede ser un hobby. Yo recuerdo que había un tiempo que tenía unos amigos que eran cristianos. Y no los juzgo, solamente lo comento. que cada fin de semana querían ir al río Colorado con su lancha, que de repente iban ahí más que a la iglesia, y de repente ya nunca los vi. ¿Qué tal, hermanos? ¿Tú crees que eso fue más importante para ellos? No sé. Tal vez allá pueden adorar a Dios. También en el bosque puedo adorar a Dios, no sé. Pero también nos dice que no dejemos de congregarnos, dice la Biblia. Amén. Entonces, son cosas en donde nosotros ponemos algo primero. Le damos prioridad a algún interés, a un gusto, a una persona. Y Dios queda atrás. ¿Por qué los menciona Pablo? Ahorita lo vamos a explicar. Habla aquí de brujería, hechicerías. ¿Ya saben que todavía existe esto en el mundo? ¿Qué es eso? Esto de brujería o de hechicerías. Es el servicio o la adoración de poderes ocultos. ¿Ya saben que existen poderes espirituales que no son de Dios? Son satánicos, de Satanás. Nos dice Efesios 6 que debemos ponernos toda la armadura de Dios porque estamos en batalla contra ¿qué? Huéspedes espirituales, el mundo espiritual. Entonces, nos hace entender. Correcta de su capacidad. Entonces lo mandé con la psicóloga otro día. ¿Sabes lo que me dice? Porque así funciona el mundo, que se estaba medicando a sí mismo. Es decir, buscando una salida, escapando su realidad. Y le digo, como algo que en cual de repente hay cosas que ya son aceptables. Pobre joven, su vida, su casa, su hogar, y dije, wow, hemos llegado a esto. En este caso, Pablo. Droga es aceptable, es normal y no es. Amén. Yo sé que voy contra la ola o contra el río, pero es lo que dice la palabra de Dios y yo lo he visto. Entonces, tenemos ahí pecados religiosos. También existe pecados interpersonales, y es lo que sigue en la lista. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Esos son los pecados interpersonales entre personas. Podemos decir que pecados entre el uno y otro. La forma Esos son los pecados que describen la forma en que tratamos a los demás. Recuerda que el Señor se le acercó a un joven y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tus fuerzas, tu alma, tu mente. Y dice, bueno, yo amo al Señor así, de esa manera. Oh, y tu prójimo como a ti mismo. Y se fue tristemente porque él también lo pensó un rato y el Señor quería que él le diera de sus riquezas y no quiso porque no amaba realmente al Señor. Y si no amas al Señor, no puedes amar a tu prójimo. Cómo tratamos a los demás es muy importante para el Señor. Especialmente cuando decimos ser cristianos. ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo? Es decir, está hablando aquí de tu vecino. ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal tu matrimonio? ¿Qué tal a ti mismo? ¿Cómo te tratas? Entonces, estos son pecados interpersonales, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Déjame hablar de algunos porque no tenemos 3 horas. El odio. Voy a empezar con eso porque yo creo que todos los demás, cuando habla de enemistad está hablando de odio, de odiar. Yo creo que esa es una actitud o un problema del corazón. Y de aquí fluye los demás. Es decir, primero hay odio y después pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Es decir, que todos salen de ahí, ¿no? El odio es una actitud del corazón y es una manera en donde nosotros podemos expresar en acciones. ¿Y cuáles son? Contiendas, ira. Son obras que se manifiestan por el odio que está internamente en nuestros corazones. Y podemos aprobar leyes en el Senado o en el Congreso para castigar el mal que los hombres hacen unos contra los otros y tratar de imponer estas leyes como una manera de responder a este problema, pero sabemos que no funciona. Porque el cambio no puede venir desde lo externo. El cambio, hermanos, tiene que venir de lo interno. Es decir, que nuestro corazón tiene que cambiar. Y el único que puede hacer esa obra es el Espíritu Santo. Nosotros hablamos como cristianos de nacer de nuevo. Nosotros hablamos, y según la palabra, de que somos nuevas criaturas. Lo viejo está en el pasado, ¿no? Lo viejo pasó. Hablamos y usamos palabras como que somos transformados. Si va a haber cambio, si va a haber una actitud diferente y tratamiento diferente entre nosotros, tiene que nacer desde adentro para afuera, no de afuera para adentro. No funciona. Y no hay la capacidad de que alguien sea el policía para ver si estás cumpliendo con la ley externa. Es imposible. Pero le voy a decir algo, que a través del Espíritu Santo, todos podemos cambiar. ¿Te ha cambiado el Señor? Estos son lo que se manifiesta cuando estamos en la carne. Habla aquí de iras. Eso habla del temperamento. Especialmente explosiva. Habla aquí de la incapacidad de controlar nuestro enojo como pecado. No es de Dios. El Espíritu Santo jamás te va a influir a hacer eso. A lo contrario, te va a controlar, te va a ayudar a controlarte. Tenemos disensiones. Disensiones es algo interesante. Ya sabes que la miseria le gusta la compañía. Es decir, que uno no quiere ser soltero cuando está en su miseria. Entonces busca un grupo con quien pertenecer y que se forma un club. Un club de disensiones. Eso es lo que significa ahí. Habla aquí también de celos, ¿no? ¿Qué son los celos? Cuando yo quiero lo que tú tienes, cuando no estoy conforme con lo que tengo, lo que Dios me dio, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero las bendiciones que tú tienes. No, es decir, que ni puedes disfrutar que otra persona sea bendecido. Dios no se equivoca. También los celos se manifiestan en otra manera. En lo que tú no quieres que otro tenga lo que tú tienes. Lo puedes ver al revés. Como tu novio o tu novia, ¿no? Alguien lo miró y de repente te conviertes en un celoso, ¿no? Eso es obra de la carne. Hay que tener, fíjense que el cristianismo, hermanos, nos da dos cosas. Confianza en quiénes somos y en qué tenemos. Porque sabemos de dónde vino y por qué lo tenemos. No lo tengo que tratar de cuidar en el sentido de que uno se pone así celoso. No, no tengo miedo de perderlo porque yo sé que fue un regalo, fue un don, fue una bendición de Dios. El Señor da y el Señor quita. Algunos días puedes disfrutar de barbacoa con el consomé y unas tortillas hechas en casa. Y en otros días es beans and rice and Jesus Christ. Nada más. ¿No? Aparentemente me ha tocado más que beans and rice en estos tiempos. ¿Qué estoy diciendo? Los celos no son de Dios. Esos son los pecados interpersonales. Terminan, y fíjense, en homicidios. Si no hay filtro, si no hay algo que resiste el pecado, son cosas horribles lo que el hombre es capaz de hacer. Todo el pecado termina en destrucción. Por eso Pablo lo menciona. Dice que estas cosas no deben existir, no deben ser mencionados en lo que sería la vida de un cristiano, en lo que sería la vida de una familia, en una iglesia. Jamás debe ser estas cosas lo que se manifiesta. ¿Verdad? El fin dice borracheras y orgías. Y Pablo, me imagino que hasta ese punto ya se cansó y dice, y cosas semejantes a estas. Es decir, que la lista puede seguir. Esos son los pecados sociales. ¿Amén? Entonces, andar en estas obras de la carne, hermanos, practicar estas cosas, es estar en plena rebelión contra Dios. Es lo que es. Gracias a Dios que ya terminé esta sección. ¿Puedo seguir? En fin, lo que está haciendo Pablo es algo muy importante. Que la desobediencia, la rebelión, el hecho de vivir de esta manera en la carne, termina en una advertencia. Fíjese lo que dice la última parte del versículo 21. Acerca de ellas, les advierto. Hermanos, una aversión, así se dice, no sé, el hecho de advertirlo, advertirles, es una bendición. Es el Señor diciendo, párale, hasta aquí. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Fíjense que lo hemos complicado. Primero, hay que reconocer el error. Hay que aceptar que estamos equivocados, que andamos mal, que nos hemos descarriado. Y después, si es que realmente lo sientes por la ayuda del Espíritu Santo, porque aún el hecho de saber y reconocer nuestros pecados es una gracia de Dios. Porque una de las obras del Espíritu Santo es convencernos de justicia. Es decir, de saber lo que es bueno y lo que es malo. Lo bueno y lo malo. Poder discernir. Y ahí ya puedes libremente tomar una decisión. Y ahí es donde el Señor pide de nosotros de que confesemos nuestros pecados. Hermano, todos los hermanos de lo que va a seguir no van a ser tan duros como este. Te lo prometo. Para mí es más duro decirlo. Yo siento una presión aquí arriba, que estoy tratando de relajarme. Porque esto no es un tema muy bonito. Pero es la verdad. Y de vez en cuando el Espíritu Santo quiere que enfrentemos la verdad. El título de ese sermón es, y lo había puesto, es una mirada sana a lo que es el pecado. Es una mirada sana. Entonces dice, acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho. Dice, no la primera vez que Pablo había mencionado estas cosas, y es interesante como la naturaleza humana, cómo necesitamos que se nos dice las cosas más que una vez, ¿cierto? Y dice, que los que practican, aquí usa la palabra practican, antes usó la palabra, para empezar esta sección, usó la palabra las obras, ¿verdad? Aquí dicen practican, los que practican estas cosas o tales cosas, y aquí está, no heredarán el reino de Dios. Si ahí es donde vivimos, no vamos a heredar el reino de Dios. Porque si practicamos esas cosas, estamos mostrando que no conocemos a Dios. Porque esas son las obras de la carne. Pero no las quiero dejar en el piso hoy, hermanos. Entonces, versículo 22. Pero Pablo hace una transición. Pablo no nos deja con el corazón en el suelo. Pablo dice, pero hay otra opción. Hay otras decisiones o hay otra manera de vivir. ¿Qué es? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivamos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidiosos ni nos provocamos es la palabra, unos a otros, ni sentamos envidia entre nosotros. ¿Cuál es la esperanza que tenemos, hermanos? Que el fruto del Espíritu Santo también obra en nosotros y también es evidente, ¿no? Esa es nuestra esperanza, hermanos. Vamos a hablar más sobre eso en la semana que viene, pero en este momento vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, es difícil, Señor, te confieso, en lo personal, mirar a esta lista de pecados, de cosas que te ofenden, que te duelen. Pero si estamos en una relación personal contigo, es importante esta advertencia, Señor. Y te damos las gracias que ya lo pasamos, ya lo vimos, ya lo miramos. Trate con cada uno de nosotros, Señor, te pido en lo personal cuando se trata de estas cosas. Y si hay algún pecado o si hay pecados en nuestras vidas que nos está afectando en una manera que no te agrade, Señor, te pedimos en este momento que tengamos el coraje, la valentía de confesar nuestros pecados, y sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Sabemos, Señor, que la manera más rápido o más rápida. Sabemos, Señor, que podemos no solamente confesar nuestros pecados, pero la manera en la cual nos podemos hacer bien contigo es arrepentirnos, es dar la vuelta. Tan rápido que demos la vuelta, estamos en camino contigo otra vez. Pedimos, Señor, que nos des esa gracia para no solamente comprender cuando estamos pecando y cuando te ofendemos, pero tomar abiertamente y sensiblemente a la decisión de confesarte nuestros pecados y arrepentirnos, Señor. Es decir, dar la vuelta para ya seguir contigo en una manera, Señor, sana. Pido, Señor, para esta iglesia que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Estoy pidiendo, Señor, que tú derrames entre nosotros tu Espíritu Santo, Señor. Esta iglesia necesita un reavivamiento. Esta comunidad necesita acercarte a ti, Señor. Este país, este mundo, Señor. Y nosotros debemos como iglesia empezar aquí. Gracias, Señor. Como José, no queremos ofenderte. Huimos de lo que no te agrade, Señor, y nos acercamos a ti, Señor, humildemente. Gracias por este sermón, Señor. Pido que tú sigas obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, y que sea para la honra y gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén.